Seguimos adelante en Cale Gorrión y hoy vamos a hablar de un tema realmente interesante, y es que estos últimos días ha estado por Euskal Herria dando algunas charlas, dando unas conferencias, Eric Holt, que es el director del Instituto Food First en California. Eric Holt, que lo tenemos a través de la línea telefónica. Buenos días, Eric.
Muy buenos días.
Bueno, como decíamos, es director del Instituto Food First. Cuéntenos, ¿qué es Food First?
Food First es un centro de investigación-acción. Nosotros tenemos más o menos 40 años de existencia y hemos estado investigando las causas del hambre y también las soluciones. Entonces estamos aquí en la península promoviendo un nuevo libro, que es una edición con varios autores, incluso de aquí de Euskal Herria y de Cataluña y de Madrid, que se llama Movimientos Alimentarios Unidos, estrategias para transformar nuestros sistemas alimentarios, que ha sacado Icaria de Barcelona. Y pues tiene que ver con, en los últimos años, a partir de 2008, después también en 2010 y 2012, han habido rebeliones alimentarias en todas partes del mundo. O sea, y han subido el número de hambrientos, que ya rebasa 1.000.000.000 de personas. Nosotros lo que vemos es que con nuestras investigaciones hemos descubierto de que justo en 2008, cuando estallan las primeras rebeliones alimentarias, es el momento en cuando el mundo rebasa todos los récords de producción de comida. Y este vuelve a pasar también en 2011 y en 2012. Entonces nos preguntamos por qué. Y empezamos a ver que es un problema del sistema alimentario corporativo, porque al mismo momento que rebasamos todos los récords de producción y todos los récords de hambre, las corporaciones multinacionales, monopolios, también rebasan todas sus ganancias. Entonces estoy hablando de las corporaciones desde la semilla hasta el plato. Por ejemplo, Monsanto, Syngenta, Bayer, con la semilla, los graneros como ADM, Cargill, Bunge, que controlan los granos del mundo, y también Carrefour, Eroski, Walmart, los que nos venden la comida, pues sucede que ellos, cuando más ganancias hacen, es cuando más hambre hay. Entonces, no es un problema de producción, no es un problema de escasez, es un problema de pobreza y de distribución. Porque en 2008, 11 y 12, lo que ha pasado es que los precios han subido, se han disparado. Entonces, la gente pobre no puede comprar esa comida. Y por eso pasan hambre. Pero la comida está ahí. Y realmente las contradicciones no paran ahí. Porque sucede que los que más hambre pasan, o sea, el 70% de los 1.000.000.000 que tienen hambre en el mundo son campesinos. Y la mayoría son mujeres, o sea, son campesinas. Y ahí no termina, porque sucede que ese sector también produce más que la mitad de los alimentos en el mundo. Entonces, es un sector productivo. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo es posible que un sector productivo pase hambre? Y es que se empobrecen a través del sistema alimentario corporativo que tenemos. Entonces hay realmente una extracción de comida y riqueza de los y las que producen la comida, y eso es la causa del hambre. Entonces lo que ha pasado es de que la gente no se ha quedado con los brazos cruzados, y realmente a nivel mundial ha habido un surgimiento de movimientos alimentarios desde el campo y también en la ciudad, consumidores, productores del norte, del sur, que están rebelando en contra de un sistema alimentario injusto y totalmente insostenible. Y por ahí lo que estamos mirando es que poco a poco estos movimientos mundialmente empiezan a converger en toda su diversidad, y por eso hemos sacado este libro, Movimientos Alimentarios Unidos, porque esa es la tendencia que estamos observando. Hay como unos 20 autores en el libro, de Asia, las Américas, Europa, son urbanos, son rurales, y abordan el problema ¿cómo vamos a cambiar ese sistema? ¿Cómo lo vamos a transformar? ¿Qué tenemos que hacer? Y adelanto que la respuesta es, tenemos que construir un movimiento fuerte, tanto local como nacional y mundial, capaz de crear la voluntad política para que se transforme ese sistema alimentario.
Eric, ¿todo esto tiene que ver con el concepto de la soberanía alimentaria?
Exactamente. Realmente el hilo conduciente de todos esos movimientos es la soberanía alimentaria, que significa la democratización de nuestros sistemas alimentarios. Y es la democratización de cara a la neoliberalización de nuestros alimentos. ¿Sí? Entonces, la soberanía alimentaria, si bien ha surgido como una demanda muy campesina del sur, pues ha aprendido también en el norte y ha aprendido también en las áreas urbanas, porque se trata del derecho de tomar las decisiones sobre nuestra comida y sobre nuestros sistemas alimentarios para que sean sistemas justos, sustentables, equitativos y que realmente sirven a las necesidades de las personas y no a las grandes corporaciones que están especulando con nuestra comida.
Eric, y tal vez una pregunta algo absurda, no lo sé, pero si hablamos de que a día de hoy el nivel de producción de alimentos está en su tope y la hambruna, el nivel de personas que pasan hambre, lo mismo, ¿qué hacemos con la comida sobrante? ¿Qué está ocurriendo?
Bueno, lo primero que hacemos con la comida sobrante es que lo convertimos en etanol, ¿sí? O lo convertimos también en alimentos para el ganado. O sea, hoy en día producimos suficiente granos para dar de comer a los 10 mil millones de personas que esperamos para el año 2020 o 2050, ¿no? Cuando se supone que llegamos al tope poblacional demográfico del mundo, ¿no? O sea, de ahí no vamos a pasar, ya nos han dicho. Ya producimos lo suficiente para todo el mundo. Lo que pasa es que gran parte va para los agrocombustibles y otra gran parte va para los animales. Entonces, para un kilo de carne alimentado por granos, necesitamos 12 kilos de granos. O sea, hay una conversión de 12 a 1. Increíblemente ineficiente. Entonces, por ahí, y además, se pierde un 40%. De la producción. ¿Por qué se pierde un 40% de la producción? En gran parte por las grandes distancias que ahora corre entre productor y consumidor, que más o menos son 2.500 kilómetros como promedio. Entonces, hemos perdido la capacidad local de alimentarnos localmente para más bien alimentar a un mercado global que cada día busca, pues, digamos, vías más lucrativas de manejar los alimentos. Obviamente es más lucrativo vender un kilo de carne que vender un kilo de granos. Y ahí se ha ido concentrando el control sobre la producción y la elaboración y se ha perdido el control local y se ha aumentado mucho el control multinacional, corporativo.
Eric, son contradicciones del sistema económico actual muy llamativas, muy muy sorprendentes, muy alarmantes también a su vez.
Mira, lo que hay que reconocer es de que nosotros tenemos un sistema alimentario global neoliberal, o sea, es un sistema capitalista en una fase neoliberal. Entonces, siempre el capitalismo pasa por dos fases, el liberalismo y las reformas. Y en una fase liberal o neoliberal con que estamos ahora, que empezó en los años 80, pues se liberaliza el mercado, se privatiza todo, se tira todos los aranceles y todas las protecciones, se desarma las reservas de granos, realmente se desata el mercado. Pero lo que pasa es que, y eso es lo que hemos visto históricamente con el capitalismo, si no entran las reformas, pues el mercado se come el mundo. O sea, destruye tanto la base social como la base material para la reproducción del mismo capitalismo. Siempre llega un momento en que el pueblo dice, basta, no aguantamos más. Y empieza un periodo de reformas a través de un contramovimiento. Y eso es lo que estamos mirando ahora, que hay un movimiento. Pero yo creo que va más allá que un contramovimiento que simplemente quiere reformar el capitalismo. Yo creo que el movimiento que estamos mirando ahora quiere transformar, no solo reformar, quiere transformar nuestro sistema alimentario. Y en eso yo creo que se va a transformar nuestros sistemas económicos en sí. Y lo que a mí me ha llamado mucho la atención es de que eso es mundial. O sea, que mundialmente vemos movimientos para la transformación del sistema alimentario y muy marcados por los jóvenes. O sea, que los jóvenes incluso están buscando cómo regresar al campo. Hay una recampesinización a nivel mundial, hay una re-ruralización, en parte porque las economías industriales pues ya no dan, no hay trabajo, estamos en una gran recesión. Entonces la gente busca una salida y encuentra un futuro en el campo.
Hablando del campo, Eric, sé que conoce la realidad campesina aquí, en Euskal Herria. De hecho, ha estado dando algunas conferencias en los últimos días por esta zona. ¿Qué destacaría? ¿Cómo la describiría?
Pues mire, yo he tenido el privilegio de que ENE, es el Sindicato Vasco Agrícola, pues me ha apoyado y me ha llevado a realizar conferencias en las escuelas agrícolas y en foros ciudadanos en toda Euskal Herria. Y lo que a mí me ha llamado la atención, primero, la gran preocupación que tiene la gente en los pueblos y en las ciudades por el asunto de la comida. Porque si bien es cierto tenemos 1,000,000,000 de hambrientos, también tenemos 1,000,000,000 de obesos. Gente también sufriendo de enfermedades relacionadas con la dieta y con la comida chatarra que nos da el sistema alimentario industrial. Entonces la gente está muy preocupada por la alimentación. Y en las escuelas agrarias aquí en Euskal Herria lo que he visto es que los jóvenes pues quieren regresar al campo, pero no hayan cómo, porque no quieren ser parte de la gran industria. Para entrar en el campo industrial alimentario, pues el costo es demasiado grande. ¿Qué joven tiene 500,000 de euros para iniciar el trabajo en una granja industrial? No tienen. Entonces están buscando otras formas, y formas con las canastas alimentarias, con los grupos de consumo, y sucede que N tiene comprobado de que con una hectárea o dos hectáreas, una pareja perfectamente produciendo las canastas de consumo, con un grupo de consumo, se mantiene. Se mantiene y puede vivir una vida digna. Entonces, se está forjando aquí, en Euskal Herria, pues estas relaciones, esas redes, esos tendidos muy grandes de consumidores con agricultores. Y también he notado que los grupos de consumo en Euskal Herria tienen relación con grupos de consumo, digamos, en el sur de España o con Cataluña, e intercambian también productos. Entonces, aquí en Euskal Herria perfectamente hay naranjas, y el queso de aquí se va para el sur de España, y las naranjas vienen por acá, las mandarinas. Entonces, realmente es un sistema alternativo que está ofreciendo nuevas oportunidades, tanto a los consumidores, como a los productores, como a los jóvenes, y también algunos jubilados, que ahora lo que quieren hacer es regresar a la tierra a producir saludablemente, ecológicamente y justamente. Y yo creo que eso pues nos da muchas esperanzas, porque también la gente no solo se organiza por la producción y el consumo, sino están buscando cómo cambiar las instituciones, las leyes, los marcos regulatorios, para que estos favorezcan más a ese tipo de futuro alimentario a lo que tenemos actualmente.
Eric, para terminar, si no me equivoco, Holt, su primer apellido, Jiménez, el segundo, nos han comentado que tiene sus orígenes en La Sacana, en Nafarroa.
Sí, es cierto. Mi abuelo era oriundo de Iturmendi, muy cerca de Alsasua.
Bueno, pues con esa última anécdota vamos a terminar porque se nos ha agotado el tiempo. Erich Holte, ha sido un placer, de verdad. Muchas
Igualmente.
Gracias.
Igualmente.
Hasta la próxima.